my days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
Hola, 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 ¿cómo va? Aquí estamos en el abrazo de la noche grande. Esas noches oceánicas que son para desnudar cuerpos o almas, qué sé yo, cada uno irá por donde puede. ¿Te gusta el jazz, Graciana Peñafort?
Me encanta el jazz. Uno de mis grandes amores era un trompetista de jazz con quien fui muy feliz mucho tiempo.
Qué lindo. ¿Y él te acompañaba con música?
Mira, llegó un momento en que teníamos este problema. Vivíamos en un departamento y la práctica de la trompeta, aunque la hacía con sordina, terminó molestando a los vecinos, claro. Pero a mí me encantaba, es más, lo conocí. Yo fui una noche a escuchar jazz con unos amigos y ahí lo conocí.
Claro. Yo digo, ¿por dónde nos entrará la música? Por el cuerpo y el alma. Toca todas nuestras cuerdas. Es maravilloso.
Y el jazz tiene algo, tiene un ritmo, si querés, cansino.
Tal cual.
Que es hermoso.
Paso lento, ¿viste?
Exactamente, que es muy, muy hermoso. Ni hablar, digo, la música instrumental de jazz, ni hablar, pero las voces del jazz tienen esta calidez.
Bueno, yo hoy elegí, incluso después lo voy a poner, a los single singers, incluso haciendo Bach.
Mira.
Ah, no, no, es una locura. Se exhuman, se restan. Decime, y en San Juan, ¿estuviste un rato largo?
En San Juan estuve viviendo hasta los casi 20 años. Mis padres se van a San Juan perseguidos por la dictadura. Primero detienen a mi padre. Entonces mi abuelo, el papá de mi mamá, se lleva a los chicos a San Juan para cuidarlos. Con condición que se portaran bien. Mis dos padres eran muy militantes. Y crecí en San Juan. Yo soy mendocina.
¿Nombre de papá?
Eduardo.
¿Nombre de mamá?
Ruth.
¿Y por qué estaban comprometidos? ¿Qué sentían que había que comprometerse?
Yo siempre los gasto y digo, son la historia de Argentina. Mi abuela, mi familia paterna eran súper conservadores. De hecho, mi abuelo...
¿Qué eran los Peñafort?
Los Peñafort. Mi abuelo fue intendente por los Gansos en la Valle, conservadores totales.
Total.
Y mi abuelo materno, mi familia materna, inmigrantes italianos que eran radicales.
Claro.
De hecho, mi abuelo cuando murió pidió ser envuelto en la bandera radical.
¡Uy, qué fana!
Con esos perfiles de familia era lógico que los chicos se iban a ser peronistas, que efectivamente se hicieron profundamente peronistas.
Sí, sí.
Y lo siguen siendo al día de hoy.
Yo digo, ¿cómo entramos y salimos de nuestra historia todo el tiempo? Y a veces somos casi un espejo de esa historia.
Yo creo que la historia viene con nosotros. A mí me pasa, te voy a dar una analogía. Yo tengo la historia escrita incluso en la tonada. Yo no me doy cuenta, pero yo me doy cuenta. Todos me dicen que tengo tonada sanjuanina. Y creo que es un sello distintivo, algo que te marca. La historia es lo que nos configura.
Total.
Que no quiere decir que sea un destino, pero sin duda te configura. Esto no es la misma situación, creo yo, la que atraviesa alguien como yo, que soy hija de profesores universitarios con militancia política, que alguien cuyas vacaciones son en Miami.
Por ejemplo.
No.
O aquel que se quedó fuera de todo o se cayó del mapa. En la Argentina
yo siempre
pasa eso.
Voy a decirte eso. A mí me parece que yo soy de un sector, de una clase media, con alguna aspiración intelectual, pero siempre he creído que somos unos privilegiados
total,
en la Argentina.
Total.
La posibilidad de estudiar, de desarrollarnos, es algo que no se ve en otros países.
Uno ve y escucha en estos días, incluso hasta electorales o preelectorales, que subestiman no solo ya lo público, sino a la propia educación.
No, nosotros somos cuatro en mi casa. Sin educación pública, ninguno de nosotros hubiese podido llegar a la universidad. A lo mejor, yo era bastante terca, me quería ir a estudiar a Córdoba, me busqué un trabajo para poder estudiar en Córdoba. Pero Eso implicaba que mi papá no podía sostener 4 hijos estudiando en la universidad sin, digo, y creo que eso fue un raro privilegio. Y voy a decir un privilegio que a mí me pasa esto. Yo soy la tercera generación de universitarios en mi familia. Te vas a reír. De hecho, soy la tercera generación de mujeres universitarias en la familia.
No, todo lo contrario. Lo celebro.
Por eso no.
Lo celebro.
Entonces, en mi cabeza siempre estuvo que iba esto. O sea, esa alternativa me tomo un año sabático. No, no, para mí era terminar secundario y estudiar. Pero digo, lo que antes era tan común en los hijos de inmigrantes, en mi generación, pensar que mi generación tuvo mi edad universitaria durante los 90, se volvió...
Pizza y champán.
Y se volvió muy duro.
Pizza y champán. La banalidad.
Pero además, cosas absurdas. Yo trabajaba, y por supuesto, como joven en los 90, trabajaba en negro. O sea, tengo un montón de años de aporte que nadie me hizo. No me quejo, o sea, pero esa era mi realidad.
Claro.
Y yo los otros días estuve dando una entrevista para los alumnos de perfil.
Ah, me encantó.
Y les contaba, el 2001 salió el tema, yo decía que el mundo del 2001 hasta ese diciembre era un mundo muy hostil para quienes éramos jóvenes. Mm. Yo contaba, yo trabajé y como me quería recibir... Con un gran sentido de la oportunidad económica, decidí renunciar al trabajo en julio, porque tenía plata en el banco para bancarme.
Y ahí quedó.
Y ahí quedó, o sea.
Y ahí quedó.
Después tuve que salir a trabajar.
¿Qué cosa esto de depositar sueños? No digo en lo material.
No.
Hoy estaba leyendo a Brasha Rotenberg, que lo entrevisté aquí, al padre Cecilia Roth, y además socio de Jacobo Timmer en el proyecto La Opinión. Y le hizo un reportaje el diario El País, y el hombre dice, o vivimos no es el triunfo del capitalismo, me parece que es el fracaso de algunos sueños.
Exactamente.
Sí,
yo les decía, ese diciembre, cuando cayó el gobierno, yo rendía derecho ambiental. Por supuesto fui a la facultad en Córdoba, no me tomaron el examen, había una suerte de huelga no declarada.
Claro.
Y volví y mis amigos me llamaron para decirme que me pasaran a buscar para ir al cacerolazo que estaba.
Claro.
Bueno, yo me acuerdo que me estaba cayendo la noche, que me senté en el living de casa y me prendí un cigarrillo y tuve esta certeza que el mundo que yo había conocido, en el que había crecido, se estaba acabando, se estaba muriendo.
No era el muro de Berlín, era otra historia,
que venía algo nuevo. ¿Lamentaba la muerte de ese mundo? No, porque era un mundo muy hostil para mis amigos, para mí generacionalmente. Le tenía miedo a lo nuevo y decía, no puede ser peor que esto. Yo me acuerdo de tener que mandar plata para completar la jubilación de mi abuela. Eran cosas,
eran 200 pesos por semana y todas esas cosas.
Son cosas que...
Y los ahorros.
Pues,
yo digo... Alguien imaginó, así como se imaginaron revoluciones y se imaginaron contrarrevoluciones en el siglo XX y resistencias populares, se están cumpliendo 50 años de la caída de Allende.
Totalmente.
Y además modelos que fueron instalando en países que pretenden todavía subordinar. Ya vemos ahora, en estas últimas semanas, reuniones de cumbres de Mercosur para que la Unión Europea se quede con nuestras materias primas. Parece que el tiempo se ha detenido.
Yo creo
la búsqueda de la historia.
Yo creo que son procesos históricos que se dan en tensión. Y yo le llamo el efecto elastiquín.
A ver cómo se...
Hay tensiones que generan algún tipo de distancia, como cuando estiras el elastiquín.
Sí.
Y esa distancia después genera algún nivel de susto. Entonces el elastiquín vuelve a contraerse.
Sí.
No sé si lo estoy explicando bien, pero...
Totalmente, muy claro, además es radio, se entiende.
Lo que quiero decir es esto, lo vemos claramente con los discursos de la política, yo lo veo con mucha claridad, cómo los discursos que parecían ya no tener lugar, voy de vuelta a los discursos de odio, los discursos que discriminan, vuelven a tener lugar. Es como que... La sociedad o un sector de la sociedad o de los dirigentes de esta sociedad Estiró todo lo que pudo el elastiquín de lo que no se puede decir y ahora se ha contraído y pueden decir cualquier cosa.
Bueno, yo el otro día hablaba con Miriam Breckman y yo le decía, cuando vos a la Villarroel le contaste y le dijiste que no niegue un pasado con asesinos y víctimas, le estaba diciendo eso, y avanzan, aunque digan que es la libertad.
A ver, eso no es la libertad.
Naturalmente
eso que no es la libertad. Está fuera de discusión que libertad es otra cosa, y aparte es muy difícil entender la libertad sin condiciones infraestructura. Es muy difícil entender, hablar de libertad en un país donde la gente tiene hambre.
Perfectamente.
Porque lo que quien decís, está muerto de hambre no es libre.
No puede elegir.
Porque no
tiene
es libre.
Que ir al comedor del barrio a esa hora determinada si no perdió.
Y quien tiene frío, todas esas necesidades básicas insatisfechas.
Hay una Argentina la intemperie.
Sí, totalmente. Y es una Argentina que no es libre. Y voy a decir una cosa, y a veces no es una Argentina la intemperie, sino sectores desprotegidos. Voy a dar un ejemplo absurdo. Nosotros venimos saliendo de una pandemia que a mí hoy todavía me parece que fue un cuento de ciencia ficción.
Sí, tal cual.
Ahora, ¿quién miró a los adolescentes en pandemia?
A los niñitos.
No, okay, pero los adolescentes que se deprimieron, que van a buscar auxilio para su salud mental y tienen un estado que no abastece eso. Es tremendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Encontrar a estos chicos de 18, 19 años, generación pospandemia, si se quiere, dándole una primacía a la libertad, que vos decís, eso no es libertad. Y creen que es libertad de odiar, libertad de decir cualquier cosa. A mí me llama poderosamente la atención. Y trato de entenderlo, porque además, dentro de las muchas cosas que hago, soy docente, y trato de entenderlo. Porque siento que es un fenómeno que no hemos mirado lo suficiente y que hay que prestarle atención. Más allá de eso, permíteme que te diga esto, en campaña, nuestro programa de campaña, no llegué a traerte uno, te lo voy a hacer llegar.
Por favor.
Tiene un capítulo para generar espacios de salud mental en la ciudad. Porque en esta ciudad, los chicos que han tenido trastornos de salud mental, que no estoy hablando de...
Les han soltado la mano,
no tienen,
y han quedado desamparados.
Totalmente, totalmente.
Ella es Graciana Peña Forn. Sí, claro. En cuerpo y alma.
What it done? What it done?
En Bonn, en cuerpo y alma.
Y cuando el cuerpo te pone en alerta, ¿qué sé yo? ¿Tuviste un infartazo?
Tuve un infarto.
Estamos hablando con Graciana Peñafort en esta noche de cuerpo y alma. ¿Y cómo es eso, aparte del dolor de pecho que dicen quienes lo padecieron?
A mí me resultó aterrador. Entré al quirófano gritando que tenía 45 años y que no me quería morir.
Claro.
Porque tenía 45 años cuando pasó.
Sí,
y me dicen, tu problema es que te estás infartando.
Te estás infartando.
Claro, porque...
¿Y qué sentiste? ¿Un desgarro?
No, yo sentía... Yo venía de tener COVID y estaba muy atenta a las señales.
Ah, mira.
Y una mañana me levanté con un dolor en el pecho.
Que nunca lo había sentido.
Que nunca había sentido. Llamé a la emergencia, le digo, mira, estoy saliendo de COVID, mandame a alguien que me fije.
Claro.
Pues digo, si es una complicación del COVID, era mi miedo.
Tal cual.
Y vinieron, me hicieron un electro y me dijeron, no, estás angustiada. Bueno, está bien. Al otro día me levanté con el mismo dolor, pero con algún problema para respirar. Entonces llamé a la guardia y le dije, mira, ustedes van a decir que yo soy una gorda hipocondríaca, pero a mí me rompió el corazón y esto angustia no es.
Uy, la pucha.
Y ahí vinieron, me hicieron otro electro y a los 20 minutos.
Y allá fuiste.
Y allá fui presuntamente para ponerme un stent porque...
¿Tanto?
Iban a ponerme un stent y me dicen, tenés algo que demuestra que tenés algo de una lesión cardíaca. Sí, pero no debe ser nada grave porque sos muy joven. El problema fue cuando entré al cateterismo y cuando salí de ahí. Porque
¿O te fumas todo?
No, ahora ya no fumo todo. Me gustaría poder fumar más, pero no puedo.
¿Y eso te lastimó? Sí.
No, lo primero fue cuando entraron por dentro con la camarita esa y vieron que no era un vaso roto. Era que tenía tapada una arteria del corazón y el dolor, porque yo tenía mucho dolor. El dolor era una parte del corazón que no estaba ahí llegando.
Epa, epa, epa. ¿Y todo te pasó acá en Buenos Aires?
Todo acá en Buenos Aires.
¿Y te sentiste cuidada?
Sí. Cuando hablamos de privilegiados, es esto. Digo,
sí, claro. Esto te pasa un día en vacaciones, en un lugar lindo, pero lejos de alguien que te atiende y te fuiste.
¿Cómo le pasó a Néstor?
Por ejemplo.
Es
inexplicable lo de Néstor.
Bueno, digo, pero,
cuidado con gente que estaba cerca, sabiendo que tenía el lío. Estamos hablando de Néstor Kirchner.
Exactamente, claro. Pero ¿sabes qué? Cuando digo privilegiado es... Yo me enfermé, me sentí mal. Tuve un servicio médico que me asistió.
Claro. atiendo.
Necesitaba una cama para poder internarme y hacer el...
Y estuvo.
Y estuvo. Digo, ¿cuánta gente no alcanza eso? Yo vivo a la vuelta del Hospital Fernández y veo las colas para conseguir turno.
Pero claro.
Y se me rompe. Digo,
bueno, yo te
es
digo,
injusto.
Entrevisté no hace mucho para diputados, incluso para la televisión pública. Vos tenés tu opinión sobre la Corte Suprema, lo que quedó de la Corte Suprema, y viene, no solamente estaba escuchando con atención, hoy es diputada, la Vanessa Silay, que sabe mucho de esto, pero una jueza que su marido lo perdió porque vaciaron la obra social de judiciales. Y entonces vos decís, ¿dónde estamos parados? Porque... una cosa es la deuda externa, la deuda social.
Sí, pero hay una deuda social que no es, a ver,
claro,
no es menor. Nosotros venimos, algo muy bueno que tenía la Argentina, un buen sistema de salud público, además sostenido en parte y asistido por el sistema, el subsistema de la salud sindical, del trabajador.
Tal cual.
Ambos sistemas se han deteriorado mucho, y voy a decir esto, se han deteriorado además porque han custodiado más los negocios de los privados que este sistema de salud que nos puso primeros en el mundo, nos garantizó que hay ciertas enfermedades que fueron erradicadas de la Argentina. Entonces, digo, yo pienso que mientras nosotros tomamos este café, ¿entendés? Probablemente varios kilómetros hacia el norte, hay gente muriéndose de cosas como chagas.
Por ejemplo... o cuando ves que hombres y mujeres bajan desde el alto, porque así lo llaman, desde el alto de Jujuy, a decir, yo soy una maestra rural, Morales, yo soy un minero,
claro,
vos reformás la Constitución porque querés quedarte con el litio, con esto, pero a mí me pagás muy poquito y yo
pero
trabajo...
Pero que tienen razón, mira, yo tuve esta discusión con amigos, uno tiene los amigos siempre... no tiene un grupo de amigos gorila, y me decían, no, los hechos de violencia. Le digo, hagamos un trato. Andate a Jujuy.
Claro.
Y viví con el sueldo del docente que está protestando.
Pero plenamente.
Dos meses.
Pero
y después me contás si no te genera una enorme violencia.
Pero plenamente.
Fue el fin de la discusión.
Pero plenamente. Digo, en esto de la violencia, entre otras cosas, fuiste abogada de un amigo que fue Héctor Timerman.
Sí.
Y yo digo, en esto de violentar la biografía de una persona, llevarla al límite.
Lo que le hicieron a Héctor.
¿No es cierto? Lo atravesaba una enfermedad brutal.
No, pero no solo por
la
enfermedad.
Pero en el medio se le hicieron difícil.
No solo fue la enfermedad. ¿Sabes lo que más...? Héctor Timerman, vos, brevemente, para quien no conoce la historia,
claro,
él tuvo que exiliarse cuando su papá estuvo detenido.
Tal cual. Bueno, a Brasher Rotenberg, que hablamos acá, hablamos
exacto,
de eso.
Exacto, cuando lo mencionaste,
sí, claro,
me te iba a decir... pero no solo tuvo que exiliarse, sino que además a su padre, a Jacobo, lo acusaron de traidor a la patria. Entonces, y cuando a Héctor lo acusan de traición a la patria, para Héctor fue demoledor, okay, porque era repetir la historia de su padre. Y aparte decía, y cuando no lo dejaron salir para hacer el tratamiento... decías, pero si yo renuncié a la ciudadanía norteamericana para ser funcionario de Argentina. ¿Viste cómo así? No, lo que hicieron fue una crueldad espantosa. Y yo siempre voy a decir esto. Yo, después de su muerte, me había quedado muy claro, porque el último deseo de Héctor era limpiar mi nombre. Yo no quiero que mi nieta reciba mi apellido con esta mancha. Y durante muchos años yo tuve pesadillas con Héctor gritando dolor, porque la parte final del cáncer fue muy dolorosa. Y el hostigamiento, pero cuando finalmente conseguí la sentencia,
¡ja!,
dejé de tener pesadillas.
Ay, querida Graciana, lo que nos contás, o lo que me contás.
Es que yo lo adoraba.
Pero claro. Digo... No te puedo preguntar por qué estudiaste abogacía y elegiste el derecho. Bueno, pero por esto.
Yo estudié abogacía porque, la verdad, yo quería estudiar filosofía y letras.
No me digas.
Sí. Y mi padre me dijo, no, abogacía.
Okay. Ah, pero mira al papá.
Porque decías que me ibas ensimismar mucho y que...
Ah, mira.
Me dice, con abogacía vas a tener... Yo era una nena bastante tímida. Una chica bastante tímida. Y la verdad es que yo odiaba abogacía, cuando empecé no quería saber nada, me sentía obligada, hasta que tuve filosofía del derecho.
Claro, eso quería.
Y me enamoró totalmente, y después vino derecho constitucional, que es mi pasión.
No me digas.
Me enamoré. Siempre lo digo, como toda biografía, yo tengo grandes amores y grandes decepciones. El único amor que jamás me decepcionó fue la abogacía.
Mira,
me ha hecho llorar como ningún otro.
Y digo, ¿y por qué se han burlado, la han ignorado, la han ninguneado a la Constitución? Más allá de los juegos de poder y de las ambiciones de las
riquezas. Porque tenemos una Constitución incómoda. Es una constitución incómoda para el poder, aunque tiene un esquema de poder, los constituyentes lo tenían.
Sí.
Para los nuevos esquemas de poder, es una constitución incómoda. Entonces es más fácil no cumplirla, como hizo Macri. A ver, ¿quieren endeudarse? Bueno, no vamos a cumplir el trámite constitucional, no vamos a pasar la deuda por el Congreso. Es decir, porque otros poderes ya no pueden. O sea. La Constitución es incómoda para ciertas arbitrariedades del poder.
Ciertas arbitrariedades del poder. ¿Y qué es el poder? Más allá de tener plata o tener mando, ¿qué es el poder?
Yo creo que el poder es, primero, la libertad. Si no sos libre, no puedes ser poderoso. Esos falsos poderosos, sí, que finalmente son. Pienso, por ejemplo, que Macri no era poderoso. Porque era un empleado.
Claro, pero incluso hasta el papá.
Pero en sí, de los factores de poder, no podía decidir libremente. Siento lo mismo respecto a muchos dirigentes de la oposición, que no los veo libres. Nunca me voy a olvidar cuando la discusión de si la vacuna Pfizer sí o no.
Totalmente.
Ellos decían, la política que uno vio cuando era más chica. Era una política de principios, ideas. La verdad es que a nadie le quedaba ninguna duda que a un sector de oposición le estaba financiando Pfizer para hacer esta campaña.
Fue tan obvio.
Era grosero. Pero te quiero decir, entonces la política, cuando se mercantiliza y deja de ser una discusión de ideas y pasa a ser una discusión de intereses, deja de ser un ámbito de libertad y de transformación. Es esto, casi un gerenciamiento de negocios.
Yo digo, vos peleaste y mucho, para que no bajen la ley de medios.
Sí.
Mucho. Otro sería la historia, si habría otras voces.
Bueno, que aquello que decíamos cuando empujamos la sanción de la nueva ley, para fundamentar, porque era importante que se constató.
¿Y cómo la fundamentaste?
Punto por punto, pero es que
fue maravilloso, fuiste un faro barba.
No creo que haya sido maravilloso en lo individual. La gente se olvida, y se olvidó en la audiencia, que antes de llegar a defender la ley, nosotros habíamos ido a cientos de foros, habíamos recorrido el país, habíamos escrito la ley. Entonces,
claro,
¿viste cómo decís? Es.
Claro.
Todo el mundo decía, ¿cómo no necesitabas mirarla? Pero si la había escrito, o sea, no me voy a olvidar. Aparte lo había escrito, ¿viste? Cuando lo escribí entusiasmada y sangrando. Yo nunca me voy a olvidar cuando volví de la votación de la ley en senadores, que llegué a mi casa, a mi viejo departamento, y me senté en la escalera. Yo sé, es algo que yo solía hacer.
No.
Me senté en la escalera de afuera.
No.
Y me prendí un cigarrillo. Y me acuerdo patente lo que pensé. Grace, tenés 30 y pico de años y tal vez has hecho lo más importante que vas a hacer en tu vida. ¿Y ahora qué vas a hacer? Me acuerdo.
Ay, qué nena que sos.
No, pero me acuerdo con. Y te voy a decir la parte. Y después también.
¿Y hablas mucho con vos?
Sí.
Un montón. Pero, y también está hablando con vos, es Graciana Peñafort. Estamos llegando a las 40 emisoras de todo el país, en Bonn, en Cuerpo y Alma. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only
calmly waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. Black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
Body and Soul. En Bonn. En cuerpo y alma.
¿Viste qué sexy el jazz?
Totalmente, me lo dice Graciana Peñafor. Es muy sexy, es muy sexy. Es una buena palabra. Decime, hablando de sexy y esas cosas, ¿la democracia es sexy? Es linda la democracia.
Yo creo que la democracia es sin duda la mejor manera de gobierno. A mí sí. Me encantaría que fuera más perfecta.
Sí, claro.
Pero no hemos encontrado una mejor.
Y digo, hay 40 años, pasó de todo estos 40 años.
¿Y qué 40 años?
Y vos sos una piba, y digo, 40 años pasó casi toda tu vida.
Y a mí me pasa esto, yo nací en el 76, yo soy formalmente...
Mira qué año.
Pero yo no conozco forma más bella de gobierno que la democracia, aún con todos sus defectos, es como...
¿Y te gusta el sistema presidencialista? Usted me decía, no, acá el tema, tendríamos que tener un gobierno parlamentario, que eso sería mucho más fácil.
Uy, ¿sabes cuántas veces he tenido esta discusión con colegas?
Ah, contámela, enséñamela.
Mira, yo no sé si me gusta el sistema presidencialista, porque pensado en teoría, tal vez no sea el mejor sistema. Ahora, los sistemas tienen que ser el que le funciona a las sociedades. Claro. Y yo no sé si esta sociedad está preparada.
Es otra película esa.
Porque pensá, todas aquellas instituciones propias del sistema parlamentario han fracasado en la Argentina. Fracasó el Consejo de la Magistratura.
Fracasó.
Entonces, no podés. O sea, las instituciones tienen un tiempo de formación y de asentamiento en la sociedad. Vos no podés importar algo y creer que va a funcionar.
Tal cual. Digo, en esto de presidentes o presidenta, durante un rato largo y. ¿Seguís siendo abogada de Cristina?
Sigo siendo abogada en el Senado, no soy abogada personal de Cristina, no puedo.
¿Pero cuánto tiempo fuiste abogada de Cristina? Un rato.
Un buen tiempo.
¿Y ella es todo el tiempo presidenta, aunque ahora no lo sea, ahora es vicepresidenta naturalmente y presidenta del Senado, pero...
A mí,
¿o la ves fatigada en ese lugar?
A Cristina es muy difícil que la veas fatigada.
Ah, mira...
Porque
o trabajaste con ella, digo.
Trabajo con ella,
claro.
De hecho, trabajo con ella.
Escribís juntos, piensan juntos. ¿Cómo es?
Es muy difícil verla fatigada, porque es una persona muy animosa.
Con mucha energía.
Tiene mucha energía. Yo voy a ser honesta. A mí me cuesta mucho ser objetiva respecto a Cristina, porque además de ser mi jefa, porque yo la adoro.
La crees.
O sea, yo siempre se lo digo, cuando empecé, su defensa era porque alguien tenía que defenderla. En una época donde a todos los estaban metiendo en cana, a todos los estaban persiguiendo, y yo dije, bueno, yo tengo el título.
Y fuiste y le dijiste, mira, yo te defiendo.
Sí.
Pero vos fuiste a verla.
Sí.
Ah, esta no la sabía. Y entonces, contame cómo fue eso.
Y la defendí.
No, pero ya lo sé todo eso. Pero ella que dijo, bueno, vamos juntas.
No, le dije, doctora, porque la habían acusado en la causa memorándum. Le digo, doctora.
Claro, que tiene que ver con lo de Héctor.
Claro, digo, doctora, nadie, aparte, pensá que en esa causa yo trabajaba, mi socio es Alejandro Rúa,
claro,
que conoce la causa AME como nadie. Nadie, claro, a ver, es el que consiguió el reconocimiento de la responsabilidad del Estado argentino. Entonces, dije, doctora, nadie conoce esa causa como nosotros, primero porque tenemos AME encima, a través de Alejandro.
¿Dónde fue esa reunión?
La llamé por teléfono.
¡Ay, mira!
Porque ella estaba en el sur.
Y le explicaste esto, lo que ofreciste ahí.
Dije, y en la causa memorándum yo estoy desde el día uno, de hecho nosotros fuimos los primeros presentados.
Claro.
Así que nadie conoce esta causa.
¿Y qué te dijo desde el otro lado?
Perfecto, presentate.
Perfecto, presentate. Sí. ¿Y después cuándo se encontraron?
Cuando volvió a Buenos Aires. Y me dijo, contame a qué viene. Por supuesto, ella me dijo, esto es un desquicio, ¿cómo nos van a perseguir por esto? Fue una ley aprobada por el Congreso. Le digo, sí, doctor, es un desquicio. Del otro lado tenemos a Bonadío. Vamos a intentar hacerlo lo más racional posible. Y lo que es, yo le dije, yo tengo este problema, doc, que es que a Héctor ya le habían diagnosticado el cáncer. En algún momento, doctora, su defensa y la de Héctor la vamos a tener que separar porque yo voy a tener prisas específicas por la salud.
Prisas.
Claro.
La palabra prisa, mira vos.
Pero es que...
Correr al tiempo.
A ver, es difícil de explicar.
Correr al tiempo.
Yo no quería ser la abogada de Héctor en esa causa. Fui porque Héctor me lo pidió.
Ya te entendí perfectamente. Yo digo, ¿le decís doctora o le decís Cristina?
Depende. A veces le digo doctora. Generalmente le digo doctora. Les digo mucho doc.
Claro.
Cosas de abogado.
Sí.
Y durante mucho tiempo le dije presidenta.
Ah, mirá. ¿Y Cristina nunca te sale?
¿Qué?
No. ¿Y ella cómo te dice?
Grace. Qué depende. Lindo. Cuando está enojada, Graciana, y yo le digo, doctora, ¿qué hice? Porque ella sabe, cuando me dice Grace, yo sé que está todo bien. Pero cuando dice me dice Graciana, es mi papá llamándome al cuarto para retarme.
¿Qué pasó? Si ustedes sentan en el Twitter, Graciana Peñafor dice, lectora empedernida, polémica, aparece lo de... el peronismo, exorcista de enanos de jardín. No, ahí me superaste. Bueno. Porque entendí el lector, entendí el peronismo, pero ahí no, ahí me
perdí. Bueno, esto viene de mi época universitaria.
La verdad.
Viste que cuando sos estudiante, siempre decís, bueno, el lunes empiezo a estudiar.
Sí, claro.
Y después llega el miércoles y decís, la semana está perdida. O sea, te pierden las llaves de la casa. Bueno, todo lo que salía mal era culpa de los enanos de jardín. Los enanos de jardín no te dejaban estudiar, los enanos de jardín te escondían las llaves, o los enanos de jardín se gastaban el dinero en cerveza y por eso te quedabas sin dinero a fin de mes, lo que fuera.
Ah, me encantó.
Entonces, los enanos de jardín eran los culpables.
Claro.
Era un chiste entre amigos, o sea, che, ¿por qué no llegaste ahí? Porque los enanos de jardín me escondieron la llave o me quedé... Bueno. Y el ser exorcista de enanos de jardín es la metáfora que aún hoy sigo usando con mis amigos.
Y no me digas que tenés alguno de esos de cerámica.
Tengo
o
dos.
¿Esos de yeso?
Tengo a Andrés y tengo a Fermín.
Pero no, pará.
Te voy a decir lo que significa. Exorcista de enanos de jardín fue la asunción de que uno creció.
Me encantó. Me ganaste.
Por eso, exorcista es que uno creció. Yo cuando pensé que yo ese Twitter, esa cuenta de Twitter... Estaba internada en una... Yo tuve una enfermedad muy grave hace 15 años y estaba internada en terapia intensiva y no sabía qué pasaba en el mundo. Y me saqué la cuenta de Twitter en la terapia intensiva. Y tenía muy clara la noción... Fue mi primer visita al barrio de la muerte. No me gustó ese barrio. Pero...
Viste que el cementerio, los porteños lo llaman Chacarita, la Quinta del Ñato.
Y vos vivís bastante cerca de ahí.
Sí, yo me
conocí. Bueno, yo hasta hace poco estaba de novia con un chico que vivía en Chacaritas y que siempre te veía. Y me decía, lo vi a Horacio Mon. Y yo siempre le decía lo mismo, saludo.
Me di vuelta por ahí. Y entonces, eso es el exorcismo. Me encantó.
Exacto, es crecer. Entonces, yo estaba entrenada. Eso, mirá que lo que eso fue un año antes de la audiencia.
Qué
cosa horrible.
Qué cosa crecer. El otro día hablábamos, no sé con quién, en esto de que papá o mamá te llevan, te cruzan con la, y te dan la mano. En la segunda cuadra, media mano. Y la tercera, bueno, llega ahí, está la avenida. Y te das vuelta y no hay nadie más.
Es, a mí, si hay dos cosas que me asustan. A mí me asusta mucho el concepto de la muerte. Yo le tengo pavor a la muerte, sobre todo a la gente que quiero. Y lo proceso muy mal. O sea,
decime, ¿vivir sola te gustó?
A mí me encanta vivir sola.
¡Ah, qué lindo!
Es que vos pensás que...
¡Qué lindo!
Aparte, yo no es que vivo sola, porque yo vivo en el departamento con Fermín, que es el enano de jardín.
Sí.
Andrés, que es el otro enano de jardín.
Sí.
Ahora, Ramona, que es mi bulldog.
¡Ah, no me digas!
Lobito.
¿Quién es Lobito?
Lobito es el siberiano.
Ah, no me diga. Ay, que son muy que hay que.
No, y viene Hércules, que es el perro salchicha que me regalaron.
Ay, pero es una convivencia fenomenal eso.
Son mi manada. Yo vivo en manada, pero una manada perruna. A mí me. Y sí, espero que venga.
Y son muy amigos y amigas, sí.
Sí.
¿Se te están esperando?
A ver, son bastante dejados. Hércules todavía no lo conozco porque todavía está con su mamá.
Ah, y va a venir.
Va a venir a fin de mes.
Y decime, ¿y cuando estás escribiendo o haciendo lo tuyo? Escuchando?
Para mí la felicidad es...
¿Y es tan cerca?
Te voy a decir esto y es una herejía. Para mí la felicidad es estar en el living de mi casa.
Sí.
La tele en algún canal de música.
Perfecto.
Escribiendo en la computadora.
Sí.
Y los perros dándome vueltas.
Uy, qué lindo.
Es, para mí esa... Es más, te voy a decir cuando... Y yo viví mucho tiempo con un pianista... Y ese,
no el trompetista.
No.
El trompetista fue una cosa y el pianista fue otra.
El pianista fue otra.
Y todo musical viene, sí.
Sí, sí. Le tengo vedado a mis amigos que me dejen acercarme a un músico.
Bien.
Porque siempre me enamoro y siempre termino sufriendo. Pero no.
Bueno, pero estábamos... estabas
para mí la felicidad... Yo nunca me voy a olvidar una mañana que fue así. Yo hice café. La casa olía a café recién hecho.
Qué rico el olorcito de café a la mañana temprano.
Federico estaba tocando el piano en el estudio que estaba arriba. Yo estaba sentada en la computadora escribiendo, los perros dando vueltas. Dije, ¿viste cuando querés agarrar ese momento? Decís, esto es la felicidad.
Tal cual.
¿Viste esas cosas? Decís, la puta madre, ¿por qué no la puedo? No puedo olvidar el recuerdo porque tuve la noción muy clara de un momento de absoluta felicidad. Un momento cotidiano, era el desayuno de un domingo.
Es que lo cotidiano, es eso.
¿Entendés? Pero era...
Y decime, ¿y de la infancia qué momento fue inolvidable y siempre lo abrazas?
Ay, de la infancia... Te diría, no sé si son momentos...
Digo, estaba papá, mamá...
Son personas. De mi infancia abrazo a mis abuelas.
A las abuelas.
Mis abuelas fueron lo mejor que me pasó.
¿Nombre de la abuela?
Mi abuela Ruth, que es la que me enseñó a leer...
Uf, ¿y cómo te vas a olvidar?
No, pero te voy a decir esto. Ella era profesora de latín y griego, porque me enseñó a leer y latín y griego.
Ay, 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 la Ruth.
Yo llegué al colegio ya sabiendo leer. Es más, me enseñó a leer con una edición bilingüe.
Digo, eso del... para derechos te fue hasta el cielo.
Exacto. A mí me enseñó a leer con un libro de la Ilíada, que todavía lo tengo, en una versión bilingüe.
¿Versión bilingüe?
Sí.
¿Ilíada?
O sea,
¿cómo no vas a ser una guerrera? Para mí sos una guerrera todo el tiempo.
Bueno, no sé. Y mi abuela Irma, que era, ¿cómo decírtelo? Eran como las vacaciones. Ellos me mandaban a Mendoza para las vacaciones porque teníamos muy, muy poco dinero. Entonces no nos íbamos de vacaciones. De hecho, yo conocí el mar a los 15 años. Entonces mis vacaciones eran irme a la casa de mi abuela Irma en Mendoza. Y siempre me esperaba con libros nuevos. Y me compraba novelas policiales para niños. O sea, eran mis espacios de ternura. Y yo voy a decir algo de Ruth. En mi casa, mis hermanos siempre peleaban sobre quién era el hijo favorito. Nunca me postulaban a mí, porque yo era bastante peleadora y no me llevaba bien con mis padres. Ahora, lo que nadie discutía es que de Ruth yo era la nieta favorita. Fue el amor incondicional.
Voy a decir que este reportaje es uno de los favoritos también, con Graciana Peñafort. Hasta la próxima, gracias.
love. Love is feeling.
En Bonn, en Cuerpo y Alma.